Buenos días, Iglesia Bíblica Petra. ¿Cómo están? Bien. Animados, iniciamos hoy una nueva serie en el libro de Nehemías, así que quiero invitarlos a ir a este libro, en el Antiguo Testamento, ¿ok? Va a ser un gran tiempo estudiando este libro. Y no sé si usted lo ha leído alguna vez. ¿Ha leído el libro de Nehemías? Levante la mano, ¿ok? Entonces, conocemos un poco lo que vamos a estudiar y ver. Así que antes de poder empezar con el tiempo, vamos a orar juntos para que sea Dios quien hable en nuestros corazones y nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de poder exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por el tiempo de la Santa Cena, Señor, que podemos recordar, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Hay una emoción en nuestros corazones, Señor, del hecho de saber, Señor, de que tú vives, reina, Señor, pero también el peso en nuestros corazones de nuestro propio pecado, maldad en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, este tiempo, esta mañana, sea para la exaltación de tu nombre. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, queremos guiarnos, Señor, por medio de ella. Y gracias, Dios, por el privilegio que tenemos hoy de iniciar este hermoso libro, Señor, viendo tu carácter, tus promesas, tu verdad, trabajar de una manera sobrenatural en la vida de tu pueblo, Señor. Así que gracias, Dios, por el privilegio tan grande que tenemos. Amén. Amén. Así que veamos, abramos nuestras Biblias en Nehemías capítulo 1. Vamos a estar estudiando el versículo 5 al 11. Vamos a tomar alrededor de 7 a 8 semanas, si Dios nos lo permite, nos da el privilegio de poder estudiar este libro. Va a ser muy bueno para nuestro corazón. Y cuando nosotros pensamos en Nehemías, estuve consumiendo algunos libros, leyendo algunos libros, la mayoría de las personas se enfocan en Nehemías como un líder. Y muchas personas llaman a Nehemías un líder espiritual. Por supuesto, se convierte en un líder espiritual al momento de aplicar su vida a nuestra vida. Pero tenemos que entender de que Nehemías era un hombre común y corriente. Pero antes de poder entender realmente si es un libro que nos empuja a ser mejores líderes, yo creo en mi corazón de que este libro no trata sobre liderazgo. Aunque vamos a ver un montón de destellos de liderazgo, cómo ser un líder real, cómo ser exitoso. Pero este libro habla acerca de una cosa y se llama oración. Entonces no hay liderazgo real sin oración. ¿Ok? Todos hemos sido llamados a ser líderes en nuestros hogares, como padres, como familia. Muchos de ustedes, mujeres, son madres solas con sus niños. Han sido llamados también a construir el reino de Dios de una manera asombrosa. Pero Dios los ha llamado. Y nosotros podemos empezar a dar una conferencia sobre liderazgo. Y es el de lo más que encontré acerca del libro de Nehemías. Pero muy pocos libros hablan sobre Nehemías como el hombre de oración que era. Así que, si ustedes vamos a aprender mucho de liderazgo, por supuesto que sí. Y no es un libro para hombres, es la palabra de Dios para su pueblo. Así que vamos a encontrar grandes cosas en este libro que van a aplicarse a nuestra vida y nuestro contexto. Y vamos a creer en Dios por lo que Él es. Así que la palabra que viene primero a tu mente en Nehemías no tiene que ser liderazgo. En mi opinión, esa es la segunda palabra. La primera palabra que tiene que impactar tu corazón cuando hablamos de Nehemías es oración. Y aquí viene la pregunta, ¿eres un hombre, una mujer de oración constante? El liderazgo no es oración. Sin oración, el liderazgo es simplemente una emoción, ¿ok? Tenemos que entender que Nehemías era un hombre común y corriente como ustedes y como yo. Era un hombre que podemos imitar, por supuesto. Pero simplemente era un hombre común y corriente. El pastor Charles Spurgeon dijo una vez, donde quiera que el Señor hará algo nuevo, cosas grandes, pone primero a su pueblo a orar. Una vez le preguntaron cuál era la clave del éxito en su ministerio, en su iglesia. Y él dijo, no hay clave. El pueblo de Dios ora por mí. Esa es la base fundamental del crecimiento personal, el tiempo de oración. Y antes de poder continuar y abordar y entrar al texto de hoy, quiero preguntarte, ¿cuál es el sueño más grande que tú tienes? ¿Cuál es el sueño más grande? No si tienes sueño. ¿Cuál es el sueño más grande, el anhelo más grande que tú tienes? ¿Cuál es esa pasión, ese deseo en tu corazón? Y posiblemente Dios va a quitar muchas cosas de ese sueño. Pero hay muchas cosas que Dios va a enseñarte a través de ese sueño y ese anhelo. Posiblemente ahorita el sueño es muy egoísta porque solo piensas en las cosas que te afectan a ti, cómo estar mejor económicamente, cómo tener mejor salud, cómo tener más recursos, cómo tener más probabilidades en la esfera económica o financiera. Pero eso sigue siendo tan minúsculo y tan pequeño porque solo te afecta a ti. Pero quiero ayudarte a pensar en un sueño mucho mayor, más grande, con un impacto más profundo en el tiempo, que afecta hasta a tus bisnietos. Y quiero que antes de pasar, porque quizás no hemos tenido esta oportunidad de tomar este tiempo, quiero que pienses, cierres tus ojos y pienses, ¿cuál será el sueño de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Cuando pensamos en Nehemías, pensamos en oración, en un líder con carácter. Él fue llevado o llamado por Dios para construir un muro que estaba derribado. ¿Cuáles son esos muros en tu vida personal que están en el suelo y que necesitan ser levantados? Quiero ayudarte a pensar en un sueño con una familia que glorifica y exalta a Dios. Una familia que está unida por la gracia, el amor, un matrimonio sólido que juntos sirven y glorifican a Dios. Quiero ayudarte a decir que tal vez tu sueño tiene que ver también con tu familia extendida, con tus amigos glorificando y exaltando el nombre de Dios. Que tu voz, tus palabras no sean palabras simplemente de egoísmo, pensando en un círculo tan pequeño, pero quiero animarte a pensar mucho más allá. De qué Dios puede hacer en tu vida. Dios no solo quiere hacer cosas en ti, quiere hacer cosas por medio de ti y para ti. Tu sueño afecta a toda esta nación. Tu anhelo de tu sueño de glorificar, exaltar, no estoy hablando de sueños tan efímeros o superficiales del hombre, estoy hablando de aquellos que están en lo profundo del corazón de Dios. ¿Cuál es tu sueño? La pregunta siguiente es, ¿crees realmente en ese sueño? ¿Crees realmente que Dios te llamó a cumplir ese sueño? ¿O pones obstáculos, mentiras y engaños en tu corazón de lo que Dios puede hacer en tu vida? De lo que Dios puede hacer por medio de tu vida. De lo que Dios puede hacer por medio de esta iglesia. Es tu sueño, es tu anhelo que involucra a las personas que están a tu alrededor, a las personas de esta iglesia, a las personas de tu grupo pequeño. ¿Hay un impacto en el corazón y la vida de estas personas si tu sueño se logra realizar? No solo si puedes tener mejor salud, no simplemente si puedes tener un mejor trabajo o si puedes alcanzar una mayor posición social, pero el sueño es un sueño que nace del corazón de Dios, que llena y nutre tu energía, tu fuerza y tu pasión, que es por lo que te levantas, te motivas, aún en los momentos más difíciles y las circunstancias más duras, tu mirada sigue puesta en que quieres glorificar a Dios por medio de lo que Dios te llamó a hacer. Es la clase de pasión que hay en tu sueño. No por dormir, no por esperar. Todo se levanta o se cae por medio de la oración. Todo se construye o se cumple por medio de oración. La oración es liderazgo. El liderazgo es influencia. La influencia es ejemplo. El ejemplo es el fruto de tus convicciones. Tus convicciones. Y sin convicciones no hay liderazgo. Una vez más, la oración nos lleva a ser líderes. Si estás orando de verdad, si estás poniendo tus rodillas en el suelo, eso ya te convierte en un hombre de liderazgo. Porque Dios va a responderte por medio de la oración y enviarte a hacer lo que Él quiere hacer. La oración es muy mal entendida en estos últimos días porque pareciera simplemente el buzón de quejas a Dios. el buzón de quejas. No estoy conforme con esto. Quiero algo más. Pareciera la oficina con derechos al consumidor. No estoy conforme con la vida que me has dado, Señor. Quiero otra mejor. La oración es cuando yo vengo a Dios a depender de Él completamente. Ahora la pregunta es, ¿tú tomas en serio la oración? La pregunta siguiente es, ¿qué clase de líder eres? En tu familia, en tu casa, con tus hijos, ¿qué clase de líder eres? El liderazgo no es asunto de títulos, como lo hemos aprendido en nuestra cultura. Si tú tienes que estarle recordando a tu esposa, voy a hablar con los hombres un momento, que tú eres el hombre de la casa y tú eres el líder de la casa, déjame decirte algo, eso no es liderazgo. El líder no tiene que estar recordándole a la gente que es el líder. ¿Por qué? Cuando el liderazgo es real, la gente sabe que él es el líder. Y lo sigue, ¿no? Entonces, si eres un esposo con un liderazgo con mal fundamento, vas a estarle recordando a tu esposa, vas a hacer esto porque yo soy el que mando. O a tus niños, vas a hacer esto porque yo soy el que mando. Eso no es liderazgo. Eso se llama abuso. Porque hemos aprendido culturalmente que el liderazgo tiene que ver con título. Y vamos a aprender ahorita que no tiene que ver con título. Tiene que ver con convicciones. Nehemías no era... Era un hombre común y corriente, como usted y como yo. Era el siervo de un rey, un copero. Nació bajo la opresión, bajo el cautiverio de Babilonia. Aquí estamos en el reino de los persas. No nació en Jerusalén. Nació a 1300, a 1600 kilómetros lejos de su nación. Y vamos a escuchar una oración de Nehemías. Vamos a leerla. Así que quiero invitarlos a ir a Nehemías 1, versículo 5. Y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande, temible, que cumples tu pacto de amor, inagotable con los que te aman y te obedecen, y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico, hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadosos conmigo. Que no tenemos todas las oraciones de Nehemías, tenemos una oración impactante. Usted puede decir, pero bueno, hay muchos hombres en la Biblia que son de oración. ¿Por qué es tan importante la oración de Nehemías? Dios quiere hacer cosas grandes en ti, personalmente, para ti, por medio de ti, para mostrar su gloria y poder en tu familia, en la iglesia, en la nación. Pero no pasará si no eres un hombre o mujer fuerte de oración. Eso es lo único que vamos a ver hoy. No va a pasar si no eres un hombre de oración. Tu sueño va a quedar simplemente en el aire si tú no eres un hombre de oración. Aún Dios necesita purificar el mejor deseo y anhelo de tu corazón por medio de la oración. Dios quiere hacer cosas grandes en ti. Debería estar el punto en las pantallas. Dios quiere hacer cosas grandes en ti, para ti, por medio de ti, para mostrar su gloria y poder en tu familia, en la iglesia y en esta nación. Pero no pasará, escuchen esto, no pasará si no eres un hombre o mujer fuerte en oración. No va a pasar. Va a parecer extraño, pero la mayoría de nosotros hallamos difícil orar. ¿Sí? Si usted es sincero y honesto, usted va a levantar su mano y decir, es verdad, para mí es difícil orar. Naturalmente nos deleitamos no en orar, ni acercarnos en Dios. Aunque tenemos el acceso al Padre, luchamos con correr a Dios. ¿Te has preguntado por qué es tan difícil simplemente orar? Martín Lutero decía, refiriéndose al día siguiente, hay tanto trabajo, 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 trabajo de día, hay que trabajar, 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 trabajar de día hasta llegar hasta en la noche, por lo tanto hay tantas cosas que hacer que lo necesario para hacer y empezar el día es dedicar 3 horas de oración. Nosotros tenemos este compromiso y pasión de que cuando tenemos tantas cosas por hacer y nuestra agenda está llena de actividades y cosas que hacer, nosotros decimos, ok, tengo tanto que hacer, tengo que empezar dedicando 4 o 3 horas de este horario para orar. No somos así. Miramos nuestra lista de actividades y lo primero que hacemos es, ¿por dónde empiezo? Hay tanto que hacer. Ni siquiera me va a dar tiempo a leer la Biblia hoy. Ni siquiera voy a hacer mi devocional. No voy a orar. Ok, voy a orar 5 minutos. Yo voy a estar satisfecho con ese tiempo de oración. Y empiezo a trabajar. Todo tu sueño y anhelo, el sueño que yo te pedí pensar y imaginar, no va a ser posible si no eres un hombre de oración. Tenemos que ser honestos. Eso me incluye a mí, por supuesto. No somos hombres o mujeres de oración. No somos. Aunque nuestro pilar dice la oración, aún luchamos con depender en Dios en oración. ¿Por qué siempre andamos preguntando qué hacer y cuál es la voluntad de Dios? No somos hombres de oración. ¿Por qué tenemos temor de caminar por fe? No somos hombres de oración. ¿Por qué tenemos temor de tomar el liderazgo en nuestro hogar? Porque no somos hombres de oración. ¿Por qué tenemos miedo de dejar el trabajo, la seguridad del trabajo para guiar o educar a nuestros hijos o ser una mamá en casa? Porque no somos mujeres de oración. ¿Por qué tenemos tanto temor de hablar con la gente sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Porque no somos una iglesia de oración. Dios quiere que oremos. Puede haber orgullo en tu corazón de decir, yo oro. Yo soy un hombre de oración. ¿Es cierto? ¿Es cierto eso? ¿Tú eres un hombre de oración? Porque los frutos se van a ver. ¿Ok? El tiempo que dedicas a orar significará la verdadera medida de su importancia para ti. El tiempo que tú dedicas a orar, eso significa el valor que tú le das a la oración. Hagamos un examen a nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo dedicaste a orar hoy en la mañana? Eso es la importancia que le estás dando a la oración. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a orar por una situación difícil en nuestra vida? La gente ora más cuando está pasando más presión, pero ora mal. Porque siempre está buscando las soluciones a la presión, pero no está buscando la gloria de Dios por medio de las situaciones difíciles. ¿Cuánto tiempo le has dedicado esta semana? Sumemos esta semana. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a la oración? A orar, realmente, para depender y confiar en Dios. Ok, el mes, ¿cuánto tiempo el mes de marzo dedicaste a orar? Disciplinadamente, con pasión, dependiendo en la gracia de Dios. Ok, no es suficiente. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado a estos tres meses del año, cuánto tiempo le estás dedicando a la oración? Ok, no es mucho. El año pasado, ¿cuánto tiempo le dedicaste a la oración? No es mucho. En tu vida, ¿cuánto tiempo le has dedicado a la oración? Las cosas no van a pasar si no sos o no somos un hombre o una mujer, una familia de oración. La oración requiere carácter. La oración requiere carácter. Vemos el contexto de la historia de nuestro amigo Nehemías. El trasfondo es: Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C. Si vamos más para atrás, después del rey David, Salomón, vinieron muchos reyes, se alejaron de Dios, corrieron de Dios. Dios dijo: si ustedes se alejan de mí, van a ser destruidos. Por supuesto, vino el imperio de Babilonia, destruyó a Jerusalén, los tomó cautivos. De ahí tenemos la historia de Daniel y sus amigos. Después vino el imperio Medo-Persa, conquistó Babilonia, se llevó a todos los cautivos. Pero la gracia de Dios siempre mostrándose, hubieron tres migraciones de la conquista de estos imperios sobre Jerusalén. Hubieron tres migraciones de regreso a Jerusalén. Una fue a cargo de Zorobabel, el segundo fue a cargo de un sacerdote llamado Esdras, de hecho es el libro anterior a Nehemías. Y la tercera migración es lo que vamos a encontrar en Nehemías. Esdras, que es un libro contemporáneo con Nehemías, habla sobre la reconstrucción del templo. Y lo que vamos a ver en Nehemías es la reconstrucción de los muros de la ciudad. Y vamos a leerlo, vamos a tomarnos este tiempo para leer los primeros versículos. Veamos, estas son las memorias de Nehemías, entonces vamos a leer el diario de Nehemías, ¿ok? Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Jacalías. A finales de otoño, posiblemente en noviembre, diciembre, en el mes de Kisleu, del año 20, del reinado del rey Atarjerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Las murallas de Jerusalén fueron derribadas, las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿Okay? Regresemos una vez más, Nehemías es servidor del rey, es copero. Muchas cosas podemos definir o decir de la vida de Nehemías simplemente con su posición. Tenía una posición riesgosa, peligrosa, porque él tenía que probar los alimentos del rey y la bebida antes de que el rey la probara. Eso significa que él, teniendo ese cargo, él tenía mucha confianza. Era confiable, era un hombre confiable para estar y tener esa posición. Era cercano al rey porque era la persona que revisaba su alimento, lo comía, y si Nehemías caía, sabía el rey que no tenía que tomar esa comida, ¿ok? Era el copero, era un siervo, estaba sirviendo. Cuando él escuchó a su hermano, dice, su hermano vino de Jerusalén o de Judá, él les preguntó: ¿por quiénes? Por los judíos y por la nación. ¿Por qué Nehemías, naciendo bajo el cautiverio, empieza a preguntar por su nación y su pueblo? Hay una necesidad en el corazón de Nehemías, no social, pero espiritual, por la nación. ¿Deberíamos nosotros ser así, igual por nuestra nación? ¿Te has preguntado cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está tu colonia, tu barrio? ¿Cómo está esta nación espiritualmente? Ustedes tienen que entender que Nehemías está involucrándose con el pueblo de Dios. Él les pregunta dos cosas: ¿cómo está la gente? ¿Cómo están los judíos? ¿Y cómo está la nación? La respuesta de su hermano le dice: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá, ¿se recuerdan que él dijo que hubieron dos migraciones de regreso? Se encuentran con grandes dificultades y viven en desgracia. Las murallas han caído y las puertas han sido consumidas con fuego. ¿Qué significaba que los muros en una ciudad, en este contexto de tiempo, fueran derribados? Significaba que estaban sin protección alguna. Eran vulnerables, indefensos, estaban desalentados, derrotados y desamparados. El pueblo, Jerusalén y Judá, están desamparados, vulnerables. Quizás hoy tú te sientes así, vulnerable, indefenso, sin protección, desalentado. Quizás hoy tú estás así. Quizás en tu vida hay muros en el área espiritual que son necesarios subir, levantar. Quizás estás tan decepcionado, derrotado y desamparado que piensas que Dios te abandonó. Porque los muros espirituales están derribados. Lo que protege tu corazón de las mentiras y el engaño están en el suelo. Y requiere, no de un Nehemías, requiere de ti levantarte, tomar la misión y la visión de tu vida para reconstruir las fisuras en el muro de tu vida espiritual. Quizás Dios te está llamando a construir los muros en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Los muros espirituales de tu vida están en el suelo. Es imposible si los muros espirituales que protegen tu corazón de la verdad, con la verdad de Dios en tu corazón, si están derribados, siempre vas a estar escuchando las mentiras de Satanás en tu vida. Es imposible que un creyente con tantos engaños de Satanás, los dardos de Satanás tirándote a diario las mentiras, pueda estar siempre de pie y caminando en fe. ¿Qué requiere entonces? Oración para reconstruir tus muros. Piensen en esto, vamos a ir al versículo 4. Luego de escuchar cómo el pueblo de Jerusalén estaba, Nehemías dice: cuando oí esto me senté a llorar. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Ok, culturalmente, hablando del contexto espiritual, hay dos formas como los nicaragüenses hemos respondido a las situaciones difíciles. Uno, con autocompasión. Dos, con autojusticia o autodependencia. Autocompasión, escucha las situaciones difíciles que están pasando en tu vida, escucha las situaciones de dolor en tu vida, entonces te sientas, lloras y haces duelo. Eso es la autocompasión, hasta ahí llegas. Te sientas, lloras y haces duelo, pero de ahí no pasas. ¿Por qué? Porque estás viviendo en autocompasión. Pobrecito de mí, lo que me está pasando a mí, nadie más sufre con esto. Solo a mí me pasa esto. ¿Por qué Dios no me cuida? ¿Por qué Dios no hace esto? La autodependencia, la autojusticia. Escucha las situaciones difíciles, escucha lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios te está empujando a hacer, pero en autojusticia, en autodependencia, nos sentamos, lloramos, hacemos duelo, pero hacemos un brinco de las cosas más importantes. Queremos actuar. Y empezamos a actuar en autodependencia y en autojusticia. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías escuchó la situación difícil, se sentó, lloró, hizo duelo, pero ¿qué hice? Ayunó, oró, ayunó, oró, y lo que sigue, lo vamos a ver ahorita a continuación, actuó. No solamente se sentó, no solamente lloró, no solamente hizo duelo como nosotros hemos hecho. Ayunó, oró y caminó por fe. Quiero hacerte una pregunta, ¿hasta dónde has llegado tú? ¿Has llegado simplemente a sentarte y llorar y quejarte? ¿Has llegado a sentarte, quejar, llorar y pretender que en tu propia fuerza puedes hacer todo y hacer algo? No, hemos brincado lo más importante. No hemos brincado a ayunar, orar y depender completamente de Dios. ¿Cuánto tiempo oró Nehemías? Noten algo, versículo 1 del capítulo 1 dice: en otoño del mes de Kisleu. Les dije que eso era entre noviembre y diciembre. Noten el capítulo 2, a comienzo de la siguiente primavera, capítulo 1, en el mes de Nisan. Al menos han pasado 4 meses y este hombre oró todo ese tiempo. Nosotros queremos respuestas rápidas, nosotros queremos soluciones instantáneas, pero oración es convicción. La oración con convicción genera carácter. ¿Cuánto tiempo has orado por el sueño y la visión que ha puesto Dios en tu corazón? ¿5 minutos? Este hombre oró 4 meses. Ahora te pregunto una cosa. ¿Tendría que estar orando por eso? Si podemos decir de una manera no muy personal de Nehemías, él no tenía por qué involucrarse, él estaba bien en el reino. Él ni siquiera había nacido en Jerusalén, no conocía Jerusalén. No conocía a la gente que estaba en Jerusalén. Él pudo simplemente haber sentido dolor, tristeza y simplemente seguir su vida. Pero se involucra. ¿Por qué razón Nehemías se involucra? Porque eso hacen los líderes, se involucran. Tienes que involucrarte con tu esposa, con tus hijos, como padre de familia. No esperes que alguien más haga lo que te corresponde hacer a ti. Es tu obligación, es tu trabajo. Piensa en esto. Susa, donde se encuentra Nehemías, está aproximadamente a 1.300, 1.600 kilómetros de Jerusalén. Significaba que 2 o 3 meses de viaje en camello. Nunca han viajado en camello, ni yo. ¿Significaba viajar 2 o 3 meses en camello? Pero aún así se involucra. Porque un hombre que ora, un hombre que conoce a Dios, confía en el carácter de Dios, no tiene temor. Él puede haber dicho, soy un simple copero. ¿Qué puedo hacer yo por Jerusalén? ¿Qué puedo hacer yo por ese pueblo? Soy un simple copero. Era una posición respetable, peligrosa, tenía una posición buena, sí, pero él puede decir, ¿qué puedo hacer yo como un simple copero? Soy un sirviente, estoy aquí, ya no hay cautiverio, pero estoy aquí como un sirviente, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuántas veces te has preguntado yo qué puedo hacer yo por el reino de Dios? Soy un hombre simple, común. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? ¿Indiferencia? ¿O sintió el peso en su corazón de que tenía que hacer algo? En ningún momento se escucha el relato de Dios llamándolo a hacer algo. En ningún momento se dice, Nehemías, quiero que vayas a Jerusalén y construya el templo. ¿No les parece impresionante? No como a Moisés. Moisés se le apareció en la zarza y le dijo, es momento de regresar por mi pueblo. Aquí no hay un contexto que diga que Nehemías escuchó la voz de Dios, simplemente obedeció y sabía y conocía quién era Dios. ¿Tú le conoces a Dios profundamente? ¿Cuánto tiempo le dedicas a orar? ¿Cuánto tiempo le dedicas a poner tus rodillas y confiar en el carácter perfecto de Dios? Nuestra oración debe ser, como la palabra de Dios dice, constante. Entonces significa antes, durante y después. De cada situación de la vida es un antes, un durante y un después. Eso debe ser la vida del creyente en oración, durante, antes, durante y después. Es todo el tiempo, en cada momento, dependiendo y confiando en la gracia soberana de Dios. Cuando pasas tiempo en la presencia de Dios como Nehemías, quiero decirte algo, Nehemías no era desconocido ante la presencia de Dios. Cuando leamos todo el libro, cuando pasemos los textos, van a encontrar que en cada momento estaba orando por lo que Dios podía hacer y lo que Dios iba a hacer. Él no era desconocido ante la presencia de Dios. Mi pregunta para ti, personal, ¿tú eres desconocido delante de la presencia de Dios? ¿O simplemente la oración es una herramienta que vas a utilizar cuando todo no sale bien? Voy a orar. Es lo que nos ha enseñado la cultura evangélica. A orar cuando todo está mal, a orar cuando la presión está encima. Pero la Biblia nos enseña que debemos orar cada momento de tu vida. Ser un hombre y una mujer de oración requiere carácter y convicción. Jamás el carácter nace de la iniciativa del hombre, proviene del conocimiento del Dios Santo. Si hay falta de convicción, falta de carácter, es porque no has pasado tiempo escudriñando la palabra de Dios para alimentar tus convicciones y tu carácter con la palabra de Dios. ¿Por qué podemos correr confiadamente al trono de gracia? Porque conozco a Dios. Porque sé que es el único que puede obrar en nuestro favor dependiendo de cualquier sea la situación. Porque sé que Él puede darnos. Porque sé que Él puede responder. Porque sé que Él puede protegernos. Por eso podemos ir confiadamente. Cuando estamos en la presencia de Dios, estamos confesando y declarando nuestra necesidad y dependencia de Dios. Estamos diciéndolo, necesito de ti, dependo de ti. Cuando no oramos, estamos diciéndole, no te necesito, no dependo de ti. Pero cuando estamos orando sobre nuestras rodillas y las lágrimas empiezan a caer, estamos diciendo, Señor, yo no puedo con esto. Pero usted sí. Señor, no sé qué decisión o camino seguir en este momento, pero usted sí. Cuando estamos orando, estamos diciéndole a Dios que nuestra confianza está puesta en su poder y su sabiduría. Cuando pasamos más tiempo sobre nuestras rodillas, estamos diciéndole a Él, yo confío, Señor, en su poder y confío en su sabiduría. Cuando estamos orando, estamos diciéndole a Él, tú eres mi descanso. ¿Cuántos de nosotros, yo estoy involucrado, oramos así? Señor, yo vengo aquí al trono de gracia a postrarme porque solo en ti encuentro mi descanso, mi refugio, mi soporte, mi ayudador, que me sostiene en cada momento de mi vida. Son así tus oraciones. Y vamos a ir a la prédica, solo era una introducción. Vamos al versículo 5 al 13, vamos a ir un poco rápido. ¿Qué podemos aplicar de la vida de Nehemías? ¿Qué podemos imitar de la vida de Nehemías? Seamos hombres y mujeres de oración. Conozcamos a Dios por su palabra. Así que, ten la perspectiva correcta. En tus tiempos de oración, ten la perspectiva correcta. Enfócate y básate en el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Veámoslo, dice versículo 5. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman. ¿Qué está haciendo Nehemías? Reconociendo quién es Dios. Una pregunta, ¿tus oraciones empiezan así? Reconociendo la grandeza, el poder, el señorío de Dios, o empiezas diciendo, Señor, ¿por qué? Miren lo que está haciendo Nehemías. Él tiene una perspectiva correcta de quién es Dios. Él sabe quién es Dios. Él sabe dónde está Dios. Él dice, oh Señor del cielo. Esa es la posición de Dios. Está sentado en el trono, en lo alto, en lo excelso, en lo sublime. Él no está diciendo que Él está a la altura de Él. Él está diciendo, tú estás en lo alto, soberano, majestuoso. Esta es tu posición. Él está diciendo, eres santo, grande y temible. Él está confiando ¿en qué? En su poder. Él está diciendo, tú eres santo, poderoso, excelso, sublime, pero eres grande y temible. No solo tu posición, donde estás, quién eres, pero tu grandeza y tu poder. Ni siquiera está diciendo lo que es lo que pasa en la vida de Nehemías o Jerusalén. Él está poniendo el enfoque en el lugar correcto y es su carácter, su persona y su ser. ¿Quién es Dios? Grande, santo, temible, está en los cielos, excelso, sublime. Y le dice, cumples tu pacto con quienes tú amas. Él le dice, tú eres fiel y amoroso. En su oración acaba de decirle a él quién es Dios, qué hace Dios. Es fiel, amoroso. Si miran lo largo que estamos de orar como ora un hombre de Dios, imagínense el abismo que hay en nuestras oraciones. Simplemente esta oración nos enseña cuán lejos estamos de ser o estar de ser hombres o mujeres de oración real. No estamos siguiendo a Dios, no estamos conociendo a Dios. El único lugar donde podemos conocer a Dios es por medio de su palabra, 66 libros que expresan su carácter sin falla ni inerrancia. Está ahí y no lo queremos conocer. Por supuesto, no encontramos respuesta a nuestras oraciones porque estamos orando al viento. No estamos orando al Dios de los cielos. Segunda cosa que Nehemías me enseña en su oración es ser consistente y persistente en oración. Lo primero, que él tiene una perspectiva correcta de quién es Dios. Básate en el carácter de Dios. Tú no puedes orar o tener una oración real si tú no estás en base del carácter y la persona de Dios. La segunda cosa es consistente y persistente en oración. Él le dice, escucha mi oración, mírame y verás. He orado de día y de noche. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Esto no significa simplemente en ese momento. Él ha estado orando por esa nación. Tú has estado orando por tu nación, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu matrimonio. Regresen a su sueño, a lo que pensaron que Dios ha puesto en su corazón. ¿Cuánto tiempo has orado por eso? ¿Has sido persistente y consistente en oración? Eso significa que si no hemos sido persistentes y consistentes, significa desobediencia, porque la palabra de Dios dice, oren sin cesar. Impresionante, una oración, ¿cómo puede ponernos en aprieto a nosotros? No estamos orando al Dios del cielo, al grande, temible, poderoso. Estamos pensando que estamos hablando con un proveedor al cual tenemos derecho de exigirle que cumpla. Pensamos que estamos hablando con nuestro abuelo, que él puede aguantar nuestra mala crianza. Estamos hablando con el Dios Santo. Tiene que ser consistente y persistente. Pero hay algo importante en esta oración. Toma responsabilidad de tus actos. Humíllate delante de Dios y confiesa tus pecados. Esta es la tercera cosa que yo aprendo de esta oración. Humíllate delante de Dios y confiesa tus pecados. Miren, Nehemías pudo haber dicho, ese pueblo perverso y malvado se ha alejado de ti. Él nació en el cautiverio. Él pudo asumir que él no tomó las decisiones equivocadas. Que él es consecuencia de las decisiones equivocadas del pueblo, ¿ok? Él pudo haber dicho, no fue mi culpa, yo no decidí, yo nací en el cautiverio. Así que, miserables están ellos, han pecado en contra de ti, Dios, pero él dice algo tan importante. Él se involucra y confiesa su propio pecado. Él le dice, versículo 6, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado. Toma la responsabilidad de tus acciones, de tus pecados delante de Dios. Has pecado en contra de Dios. No culpes a nadie. No culpes a nadie por tus fallas. Sobre todo si eres el líder, no culpes a nadie por tus fallas. Son tus pecados, son tus fallas. Confiesa tus pecados delante de Dios. Confiesa los pecados de tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de esa manera? Que confesaste los pecados de tu nación. Que confesaste los pecados de tu familia. Que confesaste los pecados de tu esposa, de tus niños, tus propios pecados, los de tu pueblo, los de tu iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el peso de la ira de Dios por los pecados de esta nación? ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Con dolor en tu corazón por el pecado de las personas a tu alrededor, que no aman, no siguen, no glorifican a Dios. No te estás involucrando. No estás sintiendo el peso al cual has sido llamado. ¿Y quieres cambios? Involúcrate, confiesa tus pecados, humíllate delante de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no rechaza al humilde, pero rechaza al soberbio. ¿Cuántos pecados no has confesado aún? Que número uno, ten la perspectiva correcta de Dios, enfócate en el carácter de Dios. Sé consistente y persistente en oración, eso significa obedecer la palabra de Dios. Tercero, humíllate delante de Dios, confiesa tus pecados. Número cuatro, descansa en las promesas de Dios. ¿Qué dice Nehemías? Del versículo 7, hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Versículo 8, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Él le dice, recuerda, Señor, tus promesas. Dios no necesita que le recordemos sus promesas, por supuesto. Pero ¿por qué Él dice, recuerda tus promesas? Porque es una oración en este momento más para Nehemías que para Dios. Porque él puede descansar en que Dios va a proveer. Que él puede descansar y saber de que Dios va a responder. ¿Por qué? Porque sabe sus promesas. Y las promesas que Dios hace, ¿Dios qué? Dios las cumple. Entonces no es un recordatorio a Dios. Dios, acordate que dijiste esto. Nehemías está orando, Señor, recuerda tus promesas, pero es la fuerza de su oración. Él está descansando en las promesas de Dios, él está siendo refugiado en las promesas, en los brazos de Dios, porque conoce a Dios y sabe que Dios va a cumplir cada palabra que ha salido de su boca, la va a cumplir. Y él dice, recuerda, Señor, él lo sabe, yo necesito aferrarme de tu promesa porque sé que tú vas a cumplir. Descansa en las promesas de Dios. Descansa en las promesas de Dios. Dígame en qué momento Nehemías se quejó de la situación en Jerusalén. Ya casi llevamos el 90% de la oración de Nehemías. ¿En qué momento Nehemías se quejó de la situación de Jerusalén? ¿Pueden ayudarme a encontrarlo, por favor? No está. El 90% de nuestras oraciones son quejas. Estamos mal. Estamos orando mal, estamos pidiendo mal, estamos corriendo mal, estamos pensando mal, estamos actuando mal. Ten la perspectiva correcta, sé consistente en oración, humíllate delante de Dios, descansa en las promesas de Dios. Camina por fe. Camina por fe. Versículo 10, el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha la oración de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Esto es importante. Él dice, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Aquí acaba de pasar algo muy impresionante. Él acaba de decirle a Dios, yo voy a ir. Hacer lo que sea necesario para hacer. Ya sé la situación de Jerusalén, sé cómo se encuentra, yo voy a ir. A este punto, posiblemente ha orado 4 meses, ¿ok? Constantemente, apasionadamente, ya tiene un plan. Eso lo vamos a ver el próximo domingo, en Nehemías capítulo 2. Y él le dice, Señor, te suplico, me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Ok, él no le está diciendo voy a ir al rey, él está diciendo concédeme favor porque voy a ir a hablar con el rey. Tiene un plan, está caminando por fe. Una vez más, regresemos a tu sueño y anhelo. Está orando con él de la manera correcta, está siendo persistente y consistente en oración, está humillándote delante de Dios constantemente, a diario, estás descansando en las promesas de Dios. Número 5, estás caminando por fe en pos de esa visión o anhelo de tu corazón. Hay un plan, Nehemías tiene el plan y ora a Dios para que le conceda el favor. No simplemente está diciendo me comprometo, yo voy, no importa lo que sea necesario. Hay 2 meses posiblemente de distancia entre Nehemías toma la decisión de salir hasta llegar a Jerusalén, 2 meses a camello. Está viendo la distancia, 1,300, 1,600 kilómetros de ida. Él sabe que va a haber problemas, pero Él no está confiando en las circunstancias. Él está confiando en el carácter, la promesa, quién es Dios. Camina por fe. Si quieres ver a Dios hacer cosas grandes, debes conocerles, debes creer que es Dios, debes involucrarte, debes estar listo para salir y hacer lo que Dios te manda hacer. Si quieres ver a Dios hacer cosas grandes en tu familia, en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, debes confiar, conocerle, amarle, seguirle a Él. Debes tener un plan, salir y actuar y vivir por fe. Caminar por fe. No podemos definir un paso como caminar, ¿ok? Y todos están de acuerdo con eso. No podemos definir caminar solo porque damos un paso. Significa que debemos dar uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que nos encontremos, como Pablo dijo, he corrido la buena, he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera. Significa que necesitamos crecer más en dar pasos de fe y convicción. ¿Pero qué necesitamos hacer entonces? Orar. Cuando tomemos en serio la oración, vamos a ver cambios profundos en esta iglesia. ¿Amén? Cuando tomemos en serio la oración en nuestra vida, vamos a ver cambios radicales en nuestra vida. Por supuesto, Nehemías era un hombre común, pero nuestro ejemplo perfecto es Jesús. ¿Cuánto tiempo dedicaba Jesús a orar? Se levantaba temprano a orar, en todo tiempo estaba orando. Sus discípulos estaban durmiendo en la hora más importante, Él estaba orando. Se alejaba de las personas a orar. En cada momento estaba orando. Si yo puedo decir, y espero no ser negligente con estas palabras, si alguien no necesitaba orar en absoluto, ese era Jesús, porque era Dios mismo. ¿Correcto? Pero nos enseñó siempre a orar. En todo momento, a cada instante, tomaba el tiempo para ir y correr con su Padre. ¿Por qué? Si Él no necesitaba orar porque era Dios mismo, ¿por qué corría hasta su Padre? Por su relación con su Papi. Su relación con su Papi. ¿Así es tu relación con tu Papi? Juan 3:30 dice que me corresponde a mí menguar para que Cristo crezca. Queremos ser hombres y mujeres de oración, tenemos que ser como Cristo. Si ustedes leen capítulo 8 de Romanos, van a encontrarse, dice que este es el plan. Ser conformados a la imagen del unigénito. Si leen 1 de Juan, van a encontrarse que él dice, sean, y aquellos que son los seguidores de Cristo, tienen que vivir como Cristo vivió. No estoy hablando simplemente de Nehemías, o puedo hablar de Daniel, o puedo hablar de Pablo, que eran hombres de oración, pero Cristo es la meta. ¿Está siendo y viviendo como Cristo? En sus boletines o en entrada le dieron una tarjeta. Quiero que saquen esa tarjeta. Dice 52 días de oración. Esta es la aplicación. ...52 días es un número simbólico, ¿ok? No solo van a orar 52 días. Estoy diciendo que deben orar constantemente y toda su vida. Simbólico porque son 52 días lo que Nehemías tomó para reconstruir el templo. ¿Ok? ¿Por qué van a orar? Ahí dice, ¿por qué vas a estar orando? Quiero que pongas con tu puño y letra cuál es la visión o sueño que Dios te llamó a hacer. Y es por lo que vas a estar orando. Por una nación cambiada por el Evangelio, por mi familia quebrantada por el Evangelio. Tomen ese tiempo, vamos, es en serio. Van a escribir lo que Dios les ha pedido, le ha llamado a hacer, cuál es tu sueño realmente. Estás soñando y anhelando con un evangelio predicado en todos los lugares. Estás anhelando que la fidelidad de Dios se pueda ver no solo en tu familia, pero en todos los lugares donde tú puedes estar, ver la gracia de Dios en tu vida. ¿Quieres experimentar la providencia de Dios en tu vida? Escribe por qué quieres orar. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado? ¿Por qué vas a estar orando? Pero seguidamente, quiero preguntarte, ¿por quién vas a estar orando? No solamente por ti o tus sueños, sino ¿por quién vas a estar orando? Posiblemente Dios va a poner en tu corazón en este momento quién es la persona por la que tienes que estar orando. Tal vez tu esposo, tu esposa, tus hijos. Pero vaya más allá. Alguien que necesite el Evangelio como tú lo necesitas. O como tú lo necesitaste en un momento de tu vida. ¿Por qué vas a estar orando y por quién? Vas a estar orando para que Dios impacte esta nación por medio de iglesias bíblicas centradas en el Evangelio. Que más personas puedan conocer de Cristo. Si esa es tu oración, mi pregunta es, ¿por quiénes vas a estar orando para que sean involucrados en esa oración? ¿Lo tienen? Eso no es para mí. Yo tengo mi propia tarjeta. Esa es tu tarjeta. Ese es tu sueño. No esperes que alguien más haga lo que te toca y te corresponde hacer a ti. Dios te ha llamado para hacer algo en su reino. Amén. No está aquí simplemente porque hay aire acondicionado. O porque es rico dormir en esta hora. ¿Ok? Estamos aquí porque hemos sido llamados a cumplir una misión que Dios nos ha dado. No solo a mí. ¿Ok? No solo a mí. Nehemías no era un sacerdote como Esdras. Nehemías era un hombre común y corriente. Él pudo haber puesto muchas excusas como hemos puesto nosotros, pero no las puso, no se registra en el libro. Este es su diario. Era un hombre con convicción y carácter que creyó en el poder de Dios. ¿Tú crees en ese poder? Entonces pon tu visión, pon tu anhelo, pon tu sueño. ¿Qué quieres que Dios haga? Si Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, ¿quieres que las otras personas experimenten eso también? Tu familia que corre lejos de Cristo, tus hermanos, tu padre, tus vecinos. Realmente entonces Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, que estás dispuesto a dejar toda la comodidad del palacio para correr a los escombros y hacer lo que Dios te llamó a hacer. ¿Estás listo para tomar la decisión de reconstruir las áreas de tu vida donde el muro está derribado? ¿Estás listo para dejar de confiar simplemente en las circunstancias o temer a las circunstancias, pero confiar y creer en el carácter de Dios? ¿Estás listo para eso? ¿Crees que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida? ¿Crees que Dios puede hacer cosas grandes por medio de ti? ¿Crees que Dios puede hacer cosas grandes por medio de esta iglesia, en esta nación? ¿Estás seguro que lo crees? Se van a ver entonces los frutos de tus convicciones. No tus palabras, los frutos. Versículo 11. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. No solo mi oración. Estoy tomando esto que es algo personal. Escucha las oraciones de aquellos, ustedes, quienes nos deleitamos en darte honra. Señor, no solo escuches mi oración, pero escucha la oración de tu pueblo, tu iglesia, tus elegidos, tus escogidos, aquellos quienes se deleitan en darte honra. ¿Ok? Si quieres ver las cosas que Dios ha puesto en tu corazón, Dios va a purificar tu sueño, va a crucificar tu sueño para resucitar tu sueño. Pero si Dios ha puesto eso en tu corazón y tú pones toda tu confianza en Dios para la gloria y la honra de Dios, Dios lo puede hacer. No hay límites para Dios. Dios lo puede hacer. Y Dios te está llamando a ti para cumplir la misión y la visión que Dios te ha llamado a hacer para su reino. No hay una posición insignificante en el reino de Dios. ¿Ok? Porque la gente empieza a pensar, yo quiero ser entonces pastor. No hay una posición insignificante en el reino de Dios. Todos hemos sido llamados a cumplir una misión y una visión que Dios ha puesto en tu corazón, que puede cumplir por medio de su carácter y sus promesas, porque Él es fiel. Quizás has dicho, es muy difícil, mi esposo es difícil, nunca va a venir a los pies de Cristo. Para Dios no es imposible. Mientras tú no creas lo que Dios puede hacer, ¿por qué Dios va a hacerlo? Mientras tú no confías en el carácter de Dios, ¿por qué Dios va a hacerlo? Si tú no crees, tú no confías. Tienes que confiar y creer en el carácter perfecto de Dios. Todo se levanta o se cae por medio de la oración. ¿Quieres una familia exitosa? ¿Quieres una familia tuanis? Todo se construye por medio de oración. Muchas personas creen en la teología del chavo. ¿No saben? Fue sin querer queriendo que pasaran las cosas. ¿No sabían eso? Bueno, Dios puede hacerlo. Dios puede poner ese sueño. Tu sueño no es un sueño imposible para Dios. Pero sueña con el corazón de Dios, de alcanzar a aquellos que están perdidos. ¿Cómo? Nehemías. Estaban desgraciados, estaban abandonados, desesperados. ¿Cuánta gente cerca de ti se encuentra así? Dios te ha dicho, toma con carácter y convicción tu visión y tu misión para alcanzar lo que Dios quiere para tu vida, para esta iglesia y para esta nación. ¿Ustedes lo creen?
Amén.
¿Están seguros de eso?
Amén.
Yo lo creo. Firmemente porque confío en el carácter de mi Señor. ¿Amén?
Amén.
Oremos. Señor, gracias te doy por el privilegio que nos da, Señor. Pero vamos a orar, Señor, de acuerdo a lo que tú nos has enseñado, Señor. Tú estás en lo alto, sentado en el trono, excelso y sublime. Tú tienes el poder, la majestad, la gloria te pertenece. Tú eres soberano, Señor. Nadie aquí, Señor, te ha dado, Señor. Ni tú has pedido prestado para después tener que devolverlo. Tú eres absoluto, supremo sobre todo, Señor. Pero tenemos que confesar, Señor, que no hemos creído en tu carácter, no hemos creído en tu persona, no hemos creído en tus atributos, no hemos creído en tu palabra, Señor. Hemos pecado en contra de ti, Señor, de maneras tan malas y sucias y feas, Señor. Hemos negado, Señor, tu amor, hemos negado tu poder, hemos negado tu suficiencia. No solo yo, Señor, como hombre, he pecado en contra de ti, Señor. Esta iglesia, mi familia, mis hijos, Señor, han pecado en contra de usted, un Dios santo. No solo la iglesia, pero los líderes también, Señor. Todos hemos fallado, Señor. Hemos pecado en contra de ti. Esta nación ha fallado y ha pecado y ha corrido lejos de ti, Señor. Y piensa, Señor, que puede obtener éxito corriendo lejos de ti, Señor. Y es cada vez más gente corriendo lejos de ti, Señor. Hemos pecado, Señor. Nos hemos vuelto idólatras. Hemos perseguido el viento, los deleites de este mundo, Señor. Lo confesamos, Señor, hemos pecado como nación, como pueblo, como ciudad, como barrio, como familia, como núcleo familiar, como iglesia. Hemos pecado en contra de ti, Señor. Pero, Señor, reconozco tus promesas, Señor. Que tu palabra nos hace libres. Confío en tu promesa, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Reconozco, Señor, tu palabra y tus promesas son para tu iglesia y tu pueblo. Un día regresarás, Señor, por tu iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu reino, Señor. Así que, Señor, descansamos en tu promesa, que tú eres fiel, bondadoso, generoso, que no olvidas tus promesas, que no mientes, que cumples cada cosa que tú dices. Pero ahora, Señor, permítenos ir y caminar por fe y hacer lo que tú nos has mandado hacer para la gloria y la exaltación de tu nombre. Gracias, Señor, por el sueño de cada persona aquí, Señor. Yo oro, Señor, para que sea un sueño no egoísta, Señor, o pensando en cosas materiales, Señor, para su vida, pero pensando en cómo proclamar y exaltar tu nombre, Señor. Oro, Señor, para que su visión y su misión sea, Señor, exaltar tu nombre en cada lugar donde se encuentran. Oro para que su anhelo y su sueño sea afectar de una manera tan gloriosa la vida de aquellos que están alrededor de ellos para la gloria y la exaltación de tu nombre, para el crecimiento de tu reino, para que en toda Nicaragua se hable de lo que tú has hecho, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, por tu nación, Señor. Oro, Señor, para que esa visión no se quede en el aire ni en un papel. Oro para que oremos persistente y constantemente por la gloria de tu nombre en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en los futuros matrimonios, en las futuras iglesias, en los hombres, Señor. Que puedan creer y confiar, no en las mentiras del mundo, pero creer y confiar en tu carácter, Señor. Y caminemos por fe. Y caminemos, Señor, tan fuerte, tan apasionadamente, que de pronto nos encontremos corriendo, Señor, por la gloria y la honra de tu nombre. Todo se levanta, Señor, y se construye por la oración. Así que, mi Señor, haznos a cada uno de nosotros un deseo profundo por pasar más tiempo sobre las rodillas. No menos, Señor, pero más tiempo. Gracias, mi Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oro. Amén.